Ya tenemos otra entrevista en línea telefónica, Jesús.
Adelante. Ya está con nosotros el senador Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo. Senador, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Le saluda Jesús Estrada, senador.
Oiga, ¿qué tal, Jesús? A tus órdenes.
Bien, gracias por este contacto. Oiga, pues queríamos hacerle varias preguntas, sobre todo de temas de reformas. Bueno, acabamos de entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Nos estaba dando detalles de la movilización del domingo. ¿El Partido del Trabajo va a estar presente en esa movilización?
Nosotros vamos a estar presentes con Andrés Manuel, que ha convocado con una gran seriedad desde hace ya un par de meses para enfrentar a la que se supone mayoría, como le llaman ellos, en el Congreso, que no oye, no escucha, no atiende y que va en contra de los intereses nacionales.
Justo de hecho nos decía que no hay nada que hacer con los diputados, no hay nada que esperar de parte de los diputados y los senadores para frenar la reforma energética. ¿Usted como legislador opina lo mismo? ¿La solución, bueno, la única alternativa es la protesta?
Lo que han hecho, ¿no? El foro, este foro que es una vestimenta de complicidad del PAN, del PRI y del PRD, pues ha estado actuando al servicio de los grandes intereses que representa Peña Nieto de una manera sistemática en todo este primer periodo, todo un año, todo este año de Peña Nieto. Ha aprobado la reforma laboral para amputar derechos de los trabajadores, que fue una reforma empresarial. Aprobó una reforma de telecomunicaciones, abriendo todo sin ninguna limitación. Abrió fin toda una serie de reformas de este tipo y desde luego la reforma educativa que es de la OSDE. Así es que no hay la menor duda de que está siguiendo el pacto una línea profundamente de derecha.
Senador Manuel Bartlett, saluda a Rubén Martín. Si no hay nada que hacer en las cámaras, usted de hecho pues es senador y también lo admite que probablemente no se puede hacer nada ahí, ¿la reforma es inevitable o habría alguna posibilidad de que no pase, que no prospere esta reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto?
Mira, nosotros estamos en la Cámara realizando una labor permanente de crítica, participamos en las comisiones, estamos denunciando todo esto que comento, y que además es importante estar porque estás en el procedimiento no engañado afuera. Pero sí la correlación de fuerzas es hacia la derecha, por todo lo que les comento. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, nunca se pierde la esperanza de que hubiera un grupo de senadores que no estuvieran de acuerdo del PAN o del PRI de esta amenaza de veras contra la soberanía nacional. Pero desde luego es fundamental, y lo hemos dicho desde hace ya un año, se necesita la movilización popular para establecer una verdadera correlación de fuerzas, porque la votación de Peña Nieto es muy poco superior, reconociendo sin lo que hemos negado, muy poco superior a la de López Obrador, de manera que esa fuerza que está afuera, porque el PRD se sumó al pacto, esperemos que en este momento con Cárdenas ya diciendo que no aceptará una reforma a la Constitución, de todas maneras el gran movimiento que tuvo cerca de 17 millones de votos está en López Obrador. Y ese es el que se tiene que movilizar y presentarse como una fuerza incontrastable, sin duda alguna, en contra de la entrega del petróleo a los Estados Unidos, que esa es la esencia de la reforma.
El senador Manuel Bartlett, ¿cuáles son los puntos desde su punto de vista más lesivos o que más tienden hacia esta privatización o entrega del petróleo mexicano hacia Estados Unidos en la propuesta de Enrique Peña Nieto? ¿Es toda la reforma o hay puntos centrales?
Es muy sencillo, y además pues la reforma que manda es verdaderamente ridícula porque no dice nada. Ahora acostumbran mandar todo a leyes secundarias, tienen los votos para hacer reformas constitucionales, y ya en una segunda embestida en las reformas en leyes secundarias, que las pueden votar con mayor tranquilidad porque son de mayoría nada más, no de dos terceras partes, Entonces, están presentando reformas constitucionales sin definiciones, y particularmente es el caso de la reforma energética de Peña Nieto. Es muy sencillo decir, la esencia de Peña Nieto, su compromiso con los Estados Unidos, es quitar de la Constitución las frases que están en el 27 y el 28, que establecen la exclusividad del Estado mexicano para explotar el petróleo y la industria petrolera y la electricidad. Quitando esas partes de la Constitución, ya podrán hacer lo que quieran. Esa es la esencia de la reforma.
Senador Manuel Bartlett, hablando ya que nos plantea que la única opción para frenar esta reforma energética es la calle, es la protesta popular, yo quería preguntarle qué prevé, cómo va a ser la afluencia de personas en torno a esta movilización. ¿Se pueden sumar, digamos, la movilización de los maestros más una importante cantidad de personas que salgan en defensa de Pemex? ¿Cómo está previendo que va a ser la movilización?
Bueno, pues yo he dicho que ese tema no se circunscribe a lo que se llama izquierda. Es un asunto que compete a todos los mexicanos. Y la ideología que está atrás de la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo como asunto estratégico de seguridad nacional va mucho más allá de los partidos, mucho más allá. Entonces lo que se espera es que Andrés Manuel, que tiene una enorme capacidad de convocatoria, realmente jale a toda esta población que está en contra.
Senador Manuel Bartlett, me parece que en estos momentos estamos viendo semanas o meses decisivos. De hecho, ya Peña Nieto reconoció que en estos 120 días que quedan del año quiere sacar adelante todas estas reformas, con lo que pareciera se completa un ciclo de reformas neoliberales. No sé si estaría de acuerdo, pero si es así, si está de acuerdo, quisiera tener un poco de memoria y decir, recordar que esto viene de décadas atrás. Me parece que un punto importante fue la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Él llegó mediante un fraude, y creo que usted fue corresponsable de ese fraude, porque siendo secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, operó para que esto fuera posible.
Eso no es cierto. Es lo que dice usted y lo que dicen algunos, eso es falso. La elección de Salinas de Gortari se resolvió en la Cámara de Diputados, en el Colegio Electoral.
Por indicaciones ya del presidente.
Es eso, año tras año, la caída del sistema y todas esas cosas. La Comisión Federal Electoral, y lo he dicho una y otra vez, no calificó esa elección. La elección se calificó en el Colegio Electoral. Ahí se mandaron las actas, los paquetes electorales, y ahí, de común acuerdo, Salinas con el PAN logró que no se opusieran a la calificación que hicieron ellos.
Se lo pongo de otra manera. Usted, como secretario de Gobernación, se operaba de manera política muy importante para en esta relación Estado y Partido Revolucionario Institucional. ¿No tiene usted, no se siente corresponsable de la llegada de Carlos Salinas de Gortari por el papel que jugó?
Pero claro que no. Si yo competí contra él. Fui precandidato contra él.
Yo lo sé, pero siguió.
Y estuvimos en posiciones totalmente distintas. La calificación, insisto, se hizo en otro lado. Y yo no manejé las elecciones, ni al partido, ni las fuerzas que operaron a favor de Salinas.
Muy bien. ¿Siente o usted ve que Carlos Salinas sigue teniendo un papel importante en las decisiones de este país, en el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Claro que sí. Carlos Salinas fue el que llevó este país a la política neoliberal con el Tratado de Libre Comercio y las reformas que fue incorporando para iniciar este nuevo ciclo histórico de México. De manera que él tiene una gran vinculación con los intereses económicos que dominan el país desde entonces.
Digamos que por ese pasado de haber participado en aquel gobierno, ¿tiene usted como siente la responsabilidad ahora de combatir esas políticas neoliberales?
No, yo no tengo ningún problema de conciencia, te lo vuelvo a decir, yo fui contrario a Salinas, y precisamente por haber sido contrario a Salinas y no representar esa posición, no fui presidente de la República y fue él.
¿Y alguna vez
va... No tengo ningún problema en ese sentido.
Muy bien, por último, licenciado Manuel Bartlett, senador Manuel Bartlett, no tiene ningún cargo de conciencia, nos dice, ¿cuándo va a contar la historia de cómo ocurrió realmente ese fraude?
Lo he contado mil veces. Cuando quieran, invítanme ahí, se los vuelvo a platicar.
Encantados,
pero es tan sencillo
todos los
detalles. Como esto y está documentado.
No,
¿eh?
Claro, yo sé que
no
sé que
calificó la elección la Comisión Federal Electoral, sino el Colegio Electoral.
No, yo lo entiendo y lo recuerdo perfectamente, pero para que esa calificación fuera posible, antes debió pasar de que se robaran urnas, metieran boletas fraudulentas, se destruyeran otras boletas, se sustituyeran de autoridades electorales, se concentraran, que hubiera oportunidades para que algunos operadores políticos priistas tuvieran manga ancha para operar protegidos por la fuerza pública. A eso me refiero, que sería interesante conocer, pues usted estaba desde adentro, esa historia en detalle.
Encantado cuando quieras.
Muy bien, Manuel Bartlett. Gracias. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada en esta tarde.
Ándele, que se vaya bien.
Igual, hasta luego.
Ahí tiene usted Manuel Bartlett, senador ahora del Partido del Trabajo. Pues el quien no lo recordaba fue secretario de Gobernación en 1988 en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando ocurrió ese monumental fraude electoral, un robo descarado de elección cometido por Carlos Salinas de Gortari. No sé, yo puedo dar fe, por ejemplo, de aquí lo que me tocó vivir, como algunos sindicalistas del CENTE, por cierto, charros de aliados al PRI, se robaban las urnas, o como en algunas casas de seguridad protegido por policía judicial y por el ejército se cambiaban de manera descarada los resultados de la elección. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Cosa Pública 2.0.